Buenas tardes, son... No, es la 1:31 de este lunes 9 de mayo de 2022. ¿Cómo estás, Fernando Zavala? ¡Tanto tiempo!
Buenas tardes, José Pire, pero qué canción, qué temazo
esta,
que elegiste.
Esta canción es para el licenciado, un regalo de cumpleaños porque a él le gusta mucho. Es un romántico empedernido, el otro día hasta cantaba esta canción. Así
oye,
que...
un romántico no tan secreto, ¿eh? Y muy empedernido, efectivamente.
Es muy empedernido, sí, muy romántico. Así que para él esta canción hoy día. Para que celebre su cumpleaños.
Sí, es que está cada vez más viejo, así que le va quedando poco. Bueno, un abrazo, licenciado. Un abrazo grande al licenciado.
Está en la plenitud de la vida, el licenciado.
Sí, es verdad. Todavía con opiniones duras, pero claras y sabias.
Claro, sí. Oye, la amalgama perfecta entre experiencia y juventud.
Ay, ay, ay. ¿Cómo estuvo el fin de semana, Josefina? ¿Todo bien?
Bien, bien, me fui al campo, así que rico, descansado.
Bien, me parece. ¿Te celebraron?
Fíjate, sí, no te voy a decir que así como una tremenda fiesta, pero sí, algo me celebraron, sí. Yeah, me celebré sí. Yo también, que eso
más
fue, eso
que,
fue
más
importante.
Más que merecida celebración, por triple partida.
Sí.
Oye, el licenciado está de cumpleaños, pero el que sigue subiendo y no termina sorprendiendo es el dólar, ¿eh?
Oye, pero
dura subida.
No para. Y no se ve por dónde todavía.
O sea, el licenciado cumple y cumple años y el dólar sube y sube. Eso sería como...
Esto es como una analogía de la vida del licenciado con el dólar.
Oye, 8.70 el día de hoy. Yo pensé, bueno, hace rato que no lo veíamos acá. Está bastante disparado, diría yo,
Sí. Sí, no. Hoy día yo trataba, miraba, oye, las bolsas todas en rojo, el dólar disparado, los commodities bajando. Está bien, está curioso el mundo, está revuelto, muy, claro. Muy revuelto, sí.
Yo no tengo recuerdo de haber visto, o sea, te estoy tratando de buscar a dónde hay que remontarse para encontrar un dólar tan caro,
¿Habrá o no?
Déjame hacer una búsqueda rápida.
A principio de año estaba bien alto, pero yo creo que no llegó a 670, a 870.
¿870?
No.
Sí, no, yo o sea, lo estoy viendo los últimos, no sé, 20 años, y creo que no había visto nunca el dólar tan alto. En los últimos, estoy viendo, no sé, 15 años tengo ahora, no, nada.
Nada de nada.
Duro, ¿eh? Duro. Sí. Sí. ¿Qué es lo que significa un dólar alto? O sea, quizás se pregunta alguno de nuestros auditores. Y bueno, hay varias cosas que son probablemente derivados de eso.
Las importaciones.
En primer lugar, claro, o sea, exportaciones, nos hacemos más competitivos en términos de las exportaciones, pero la vida se nos hace más cara, porque muchas de las cosas que nosotros consumimos todos los días, partiendo por aquellas, por ejemplo, electrodomésticos, tecnología, y muchos de los productos y servicios que consumimos son hechos afuera de nuestro país, entonces esos se van a encarecer, sin duda. Digamos,
¿eh? Bueno, y los combustibles también son importados acá en Chile, así que eso.
Claro.
Entonces también ahí le pega muy fuerte y sabemos cómo impacta eso a toda la cadena finalmente.
Efectivamente, eso tiene que decir, el producto más... históricamente más sensible al alza del dólar son los combustibles, porque Chile es un importador, yo diría casi absoluto, de todos los hidrocarburos que usamos para movernos, para calentar nuestros hogares, para hacer funcionar nuestra industria, carbón, petróleo, gas, etcétera, todo es importado y todo se paga en dólares. Entonces hay que pagar más peso ahora por cada litro de petróleo o millón de BTU de gas.
Bueno, esperemos que baje. Uno habla con los expertos y siempre te dicen que está como en el tope, pero nos sorprende todos los días y ese tope parece no llegar. Y la barrera de los 900 ahora se transforma en la barrera de los 1000. Y bueno, el impacto que eso puede tener en todos, pero sobre todo en la gente más pobre, que le afecta la inflación, y porque también va a tener un impacto en la inflación, obviamente, todo este tema del dólar si sigue en este punto, además de todas las situaciones internas que tenemos, no sé, No sé.
Sí, no, no es un programa muy optimista este, estamos solamente describiendo la realidad, estimada señora, señor que nos escucha. No, nosotros no
nos queremos poner a llorar.
Pero es así. Oye, lo otro que para seguir como con el de sangre, las bolsas de los países desarrollados, un desastre, ¿eh? Está cayendo 1,7% el Dow Jones, 2,55% el S&P 500 y 3,2% el Nasdaq. En un lo que se llama un sell-off, o sea, una venta masiva de activos de renta variable, al menos en Estados Unidos.
Bueno, sí, y las que están ahí más fregadas son como dices tú, las acciones tecnológicas, complicadísimo también, porque, bueno, por todo el tema de las tasas, etcétera, pero también porque muchas de estas tecnológicas se fortalecieron en tiempos de pandemia, cuando la presencialidad era imposible y la gente en el fondo estaba muy muy sujeta a estas empresas que tienen, por ejemplo, relación con el teletrabajo, también los delivery, etcétera, y que hoy obviamente están pasando momentos bastante más complicados.
Así es, pero además yo creo que pasa lo siguiente, Josefina, más allá de que la pandemia, ojalá que nos empiece a dejar, la empecemos a dejar atrás, gran parte del auge en el valor de las tecnológicas tuvo que ver o tiene que ver con el hecho de tener costos de capital muy bajos, impulsados principalmente por la Fed. Eso hacía que hubiese un apetito de riesgo importante y que la gente buscara invertir su plata en lugares donde había rendimiento, y las tecnológicas eran uno de ellos. Entonces, cuando la Fed inicia un camino de subir las tasas, ya no subieron 50 puntos, ya anunciaron que van a seguir subiendo, y todo el mercado cree que esto va a llegar a bastante más arriba hasta hoy día, eso te disminuye el apetito por riesgo en el margen, y obviamente que los primeros que sufren son aquellas compañías más riesgosas, percibidas como más riesgosas, en particular aquellas que no tienen flujos claros el día de hoy.
Oye, ya está nuestro pantallazo de día lunes. Ya es como una tradición los lunes tener a Arturo Curse. ¿Cómo está, Arturo?
Josefina, Fernando, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien, Arturo, oye, ¿es récord histórico el dólar que estamos viendo, ¿no? ¿Tienes recuerdo tú de algo más arriba que eso?
Sí, pues bueno, lo tuvimos en 880, eso fue la primera vez en el año 2020, si no me equivoco, que fue el 2021, lo tuvimos en 878 después de la segunda vuelta.
Ah, ya, o sea, no es tan récord, digamos, en lo que estamos viendo hoy día.
Hay un, técnicamente hablando, hay un triple techo en 880, ¿no?
Ya.
Y todo indica, mira, la verdad es que el tipo de cambio de alguna forma se está apreciando por lo que está pasando básicamente con las monedas, con el contexto de las monedas contra el dólar. Aquí hay que decir que esto no es un ataque especulativo contra el peso chileno, sino que, digamos, con todas las monedas se han depreciado. Bueno, el peso chileno se ha apreciado más que el resto, pero esta última parte, yo diría que han sido todas las monedas. Y esto un poco con el discurso del FED.1. Pero, Fernando, hay un tema tal vez que más importante que hace tasa de interés, o sea, en Estados Unidos, que es la disminución del balance. Porque lo que dijo el FED era que iba a disminuir el balance prácticamente al doble de lo que fue la disminución del balance en 2015. Entonces, el temor efectivamente del mercado es que esa disminución de balance junto con la tasa de interés lleva a la economía a la recesión. Entonces, claro, estamos viendo un escenario que es compatible con eso, con unas caídas fuertes hoy día de los mercados de renta variable, y continúan cayendo, el Nasdaq cayendo un 3.24, 2.67 el S&P 500, 1.65 el IPSA, también cayendo de manera importante los mercados en Europa. Un dato importante, el VIX subiendo un 14%, está en 34%. Y hay un dato que es muy importante, que el VIX sobre 40 significa que esto va a ser ya un mercado bajista directamente. Yo creo que todavía estamos en el límite de que esto sea una corrección dentro de un mercado que puede conducir a un mercado bajista, pero todavía eso no está confirmado, porque si la utilidad sigue creciendo de orden de un 10% en el primer trimestre, y el segundo y tercer trimestre yo diría que las expectativas no son malas. Entonces da la impresión que el mercado podría caer un poquito más antes eventualmente de volver, pero si tenemos un VIX sobre 40 ya tal vez estamos directamente en un mercado bajista, lo que significaría una caída de un 15% en el S&P 500. En caso contrario, puede que estemos cerca de un piso. Y por último, el Bitcoin cayendo un 12%, sí. Está en 31.000 dólares el Bitcoin, está rompiendo un soporte importante, por tanto yo me animaría a decir que en torno a los 25.500, 26.000 dólares puede ser una oportunidad de comprar Bitcoin.
Oye, tú decías, Arturo, perdona, Josefina, que la última vez que lo tuvimos en estos niveles del dólar fue después de la segunda vuelta presidencial del 2021, ¿no es cierto? Y después corrigió, ¿no? Corrigió, llegó a niveles 750, 760, sí, como lo vimos.
Cuando nombraron a Marcela ahí.
Claro, y ahí, entonces de alguna manera como que estamos volviendo al escenario post segunda vuelta. Ese es como el resumen, digamos, de que estamos viendo hoy.
A ver, la vuelta pasa a 690.
Hasta 690, tienes razón, tienes razón.
Sí, 690 fue la vuelta, ¿de acuerdo? Y aquí estoy viendo dentro del daily, no encuentro todavía el... Bueno, aquí tengo, perdón. Y la otra fecha fue el 25 de marzo del 2020, que estuvo en 880. Y ahí fue...
Claro,
y
eso intraday, ¿no?
Social.
¿No?
Intraday, eso fue, sí, fue estallido social, digamos, claro. fue antes que empiece a intervenir el central y antes que también empezara el círculo alcista del cobre.
Claro.
¿Eh? Pero bueno,
hay que recordar que estamos en una semana bien, bien clave en términos de discusión económica. Esta es la última semana de la convención constitucional donde se van a donde entran artículos justamente al borrador final. El viernes se debiera terminar de votar y obviamente todavía faltan muchos de los artículos relacionados con la minería, y eso puede estar impactando también al mercado chileno, al dólar obviamente.
Pero, disculpa, hay un dato que a raíz de lo que estás diciendo, pero mira, hay un dato que es súper importante. Hoy día el precio del cobre está en $4.20, el precio del cobre también viene cayendo. Por tanto, creo que ese artículo a que tú son referencia, que lo único que hace es que hay incertidumbre sobre la producción minera, debería tener el precio del cobre subiendo. Está cayendo.
Pero entonces, eso es China, ¿o no? Por eso estaba cayendo, ¿no?
Bueno, está cayendo un poquito por eso. Entonces, ojo con el tipo de cambio, no está todavía contaminado por el tema de la discusión constitucional, porque creo que el mercado tiene escoltado, ¿cierto?, que hay una mayor probabilidad de rechazo que la prueba. Pero en la medida que efectivamente hay una mayor probabilidad de la prueba, bueno, aquí vamos a tener un tipo de cambio mucho más indudablemente, lamentablemente.
Tal cual. Don Arturo, muchas gracias.
Gracias, Arturo.
Encantado. Listo. Adiós. Chao. Chao.
Arturo Kurtze, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Arriendas vehículos con frecuencia tú, Cristian, o no?
¿Cristian? Fernando.
¿Fernando? ¿Por qué dije Cristian?
Si no, por favor, no me confunda. No, por favor, no diga que me confundió.
No, a ti, Fernando, no te podría confundir nunca, jamás.
Me tengo que poner esos anteojos.
Bueno, ¿arrienda o no arrienda el auto?
Sí, arriendo, de hecho he arrendado varias veces.
Bueno, tú eres el que más arriendas autos, sí, tienes toda la razón. Oye, te quiero decir que tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales. Atención Express y Econo puntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.uk.cl.
Y la bolsa de Norteamérica ha bajado muchísimo en lo que va del año. ¿Será buen momento de invertir? Abre tu cuenta en Mercado G de manera 100% online, sin ningún costo, y aprovecha un bono de 10% extra. Comienza a operar ya.
Ya. Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR, te permite comprar libros, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar a través de un link de pago. Te lo recomiendo. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y llegaron las nuevas tarjetas Eco Santander, ahora más seguras, no tienen la fecha de vencimiento impresa y su código de seguridad es dinámico. santander.cl/tarjetas-eco.
Tan buena. PwC, disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis, efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Y Ducati presenta la nueva Multiestrada B2S que ya está en Chile. Puedes ir, verla y descubrir las mejoras de esta versión versus la anterior. Puedes también agendar un test drive con ellos y que no te lo cuenten, verlo por ti mismo. Ducati Chile en Avenida Las Condes, 11.412.
Y Brooks Brothers, con ellos puedes encontrar las mejores prendas para vivir este invierno que ya se viene, cómodo y con estilo. Muy importante. Una nueva colección llena de texturas, colores, para destacar incluso en los días más oscuros. disponible en todas las tiendas Brooks Brothers, también en la página web, ¿eh?
Es que no hay días oscuros con Brooks Brothers, Fernando. Claro. No hay, no existe. Oye, New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Y si estás cotizando un departamento nuevo, pero las tasas elevadas te preocupan, tranquilo, en Almagro aseguran la tasa a un 2,9% por 4 años. Está bueno esto, ¿eh? Sí. Buena noticia, ¿no? Si quieres saber más, entre usted a almagro.cl.
Ya estamos. Y está el teléfono nuestro invitado, Fernando. Se trata de Marco Correa, él es economista jefe de Vice Inversiones. ¿Cómo estás, Marco?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien. Buenas tardes.
Bueno, Marco, hoy día teníamos un día bien complejo, lo estábamos conversando anteriormente, con un dólar altísimo, cerca de 8.70 ya, bajó un poquito ahora, pero bien poco, la verdad. Obviamente esto pone mayores presiones inflacionarias al panorama que ya estamos viendo. ¿Cómo lo ves tú?
Claro, desde el punto de vista de los diferentes factores en el fondo que han estado impulsando la inflación, hay que destacar lo que está pasando ahí con el tipo de cambio. Obviamente, a lo mejor el movimiento que hemos visto en las últimas semanas ya, de que pasó de los 800, 850, 870, incluso el día de hoy, como tú señalas, eso va a tener repercusiones, pero más adelante. Vamos a ver si se mantiene efectivamente a estos niveles, y ahí tendríamos un escenario incluso más inflacionario del que estábamos presupuestando hace un par de meses, porque hay que entender que esta depreciación que estamos viendo ahora no está muy considerada dentro de del escenario base del Banco Central, y yo creo que de la mayoría de los especialistas.
Oye, Marcos, si tuvieras que ponerle el número, suponte que el dólar se va a mantener entre 8.70, 8.75, o sea, que no llega ni muy más arriba ni se cae mucho más abajo. ¿Cuánto puede cambiar las proyecciones de inflación para los próximos meses de este año? Así, una estimación gruesa, digamos.
Con una depreciación de este nivel, digamos, yo creo que podríamos ver uno o dos puntos adicionales de inflación.
Bastante.
Es que ya estamos en un nivel bastante alto de precios, y que quizás un traspaso efectivamente de esto al precio de los consumidores. Yo creo que podríamos ver incluso un traspaso bastante alto, porque ya tenemos una depreciación. A lo mejor esta depreciación de último tiempo tiene que ver más que nada con factores internacionales, o sea, una depreciación generalizada de todas las monedas frente al dólar, pero también estamos con un tipo de cambio altamente depreciado por factores endógenos, y ahí el traspaso que se da a la inflación es incluso mucho más alto.
Claro. Oye, Marco, ¿tú crees que hay posibilidades de ir normalizando el tema del precio del dólar ahora, o tú ves complicado el escenario, sobre todo dado las presiones internas que tenemos?
Por el lado de tipo de cambio, la verdad es que mientras no ceda el escenario internacional, mientras no mejore, mientras no haya mayor claridad de qué va a hacer efectivamente la Fed con su tasa de referencia, la verdad es que parece difícil que haya una apreciación mayor del tipo de cambio. Y ahora, por este lado de factores endógenos, que nosotros estimamos que desde la crisis social, digamos, y todas las transformaciones que está viviendo el país, han generado una mayor incertidumbre, eso ha producido un premio en el tipo de cambio cercano a los 150 pesos. Entonces, a lo mejor ya teniendo más claridad de cuál va a ser efectivamente el escenario político de aquí a fin de año, vamos a ver qué va a resultar de la propuesta de esta nueva constitución. Ahí a lo mejor empezamos a ver que se empieza a descomprimir ese premio, pero por ahora parece no ser el escenario que se vaya a dar en el corto plazo.
Ahora, eso en septiembre.
En septiembre, pero después tenemos que ver, digamos, cómo va internalizando el mercado esa implementación de esta nueva constitución en el caso de que se apruebe.
Oye, Marco, tenemos una conjunción de factores, porque en Chile el Banco Central lleva dos reuniones de política monetaria sorprendiendo al mercado, no sé si sorprendiendo tanto, pero algo sorprendiendo algo al mercado con subidas de tasa importante. En marzo fue de 150 puntos, ahora 125 puntos. Incluso hay algunos analistas que dicen que ya no queda mucho espacio para seguir subiendo tasas. Por otro lado está la Fed en Estados Unidos, que confirmó que, bueno, subieron 50 puntos base en la reunión de la semana pasada, y que va, tiene una trayectoria de algo así como unos 75 a 100 puntos base más este año. Entonces, ¿cómo ves este escenario, que obviamente es dinámico, de cara a las consecuencias que puede tener para nuestro país estas decisiones de política monetaria?
Al menos nuestra visión aquí en Vice es que todavía queda algo de espacio digamos, en el Banco Central de Chile para seguir subiendo la tasa. Nosotros estamos viendo como techo por ahora un nivel de 9.5 que debería mantenerse casi hasta fines de año, esto con el fin de desacelerar más, el consumo de las personas. Estábamos viendo que en el último comentario de política monetaria el Banco Central destacó que se estaba viendo igual cierta resiliencia en el consumo, no así en la inversión, que viene desacelerando. Entonces, si ya tenemos todo el escenario de oferta que ha estado más negativo o ha sido más proinflación de lo que esperábamos, producto del conflicto y el alza del precio de los recursos naturales, y además nuevamente temas en las cadenas de distribución, que producto de las restricciones sanitarias en China, que nosotros no vemos el nivel de restricciones sanitarias en China desde el año 2020, y ellos están con esas restricciones súper fuertes, y eso digamos que viene a exacerbar todo el tema de oferta. Entonces el Banco Central tiene que seguir con lo suyo de subir más la tasa, desacelerar más la demanda, que es lo que puede hacer con el fin que las presiones inflacionarias efectivamente vayan cediendo. Si después en unos trimestres más nos encontramos con un escenario de actividad más malo de lo que se tenía presupuestado, ahí el Banco Central va a tener que reaccionar bajando la tasa con igual premura, pero por ahora probablemente va a tener que seguir subiendo la tasa.
Pero Marco, con el riesgo de una recesión que es inminente.
Es uno de los, digamos, de las posibilidades que vamos a afrontar hacia adelante, pero el Banco Central ahí no puede, digamos, dejar que las presiones inflacionarias se mantengan por más tiempo, porque eso al final tiene consecuencias más mala en el largo plazo, cuando se desanclan las expectativas, digamos, y se empieza a dar una espiral inflacionaria. Y el mandato del Banco Central en el fondo es ese: controlar la inflación y tratar de estabilizar, obviamente, el ciclo económico. Pero si se requiere más tasa para desacelerar efectivamente el consumo, probablemente van a tener que hacerlo.
¿Hay algún factor, Marco, de riesgo que debamos estar pendientes de cara a los próximos semanas, digamos, que podría disparar aún más las presiones inflacionarias? Por ejemplo, no sé, el tema de la guerra en Ucrania, ¿o eso ya está incorporado en precio, o hay alguna otra cosa que ustedes estén mirando?
Por ahora, lo que yo destacaría más es lo que va a pasar con el tipo de cambio. Como les comentaba hace un rato, nosotros estamos con una visión de un tipo de cambio más apreciado, más cercano a los 800 pesos de aquí a fin de año. Entonces, si se mantienen estos niveles de tipo de cambio, como les decía hace un rato, probablemente veamos un traspaso mayor ahí a los precios de los consumidores, y es como el riesgo de corto plazo que no estábamos considerando, adicional a los que tú ya has mencionado del precio de las materias primas y las señales que ha dado, por otra parte, el fisco de responsabilidad fiscal. Yo creo que de alguna manera van en el camino correcto de si se entregan medidas o recursos adicionales para las personas, sean más bien medidas focalizadas en las personas de recursos más escasos, y no medidas tan generales como un IFE ampliado, que ahora tendría consecuencias mucho mayores. Lo mismo por el lado de algún nuevo retiro de fondos provisionales.
Marco, por mi lado, al menos la discusión de la reforma tributaria y las presiones que podría poner también a esta discusión, ¿van por carriles aparte o podría agravar incluso la situación?
La reforma tributaria yo creo que tiene que ver más que nada con el tema de responsabilidad fiscal y ver que hacia adelante hay un calce, digamos, entre las necesidades de las personas y el gasto que eso implica en términos de políticas públicas y los ingresos. Yo creo que eso más bien es un tema más de por el lado de responsabilidad fiscal, más que un tema de que vaya a producir más inflación, por lo menos por ahora en el corto plazo, dado que el nivel de gasto que ya está establecido para este año implica una reducción del gasto en términos reales en torno al 25% con respecto al año pasado. Mientras eso no cambie este año, debería no haber mayores presiones inflacionarias por ese lado, al menos.
Excelente. Pues Marco, muchas gracias.
Gracias, Marco.
Chao, que estén bien.
Chao.
O sea, en realidad, excelente la entrevista, el panorama no está alentador, digamos, ¿eh? Pero bueno, ánimo.
No hay que perder la esperanza, no hay que esperar la esperanza, Fernando, lo último que se pierde. ¿Eh?
Sí, sí, entonces. Ya, al licenciado que tenga esperanza todavía.
Sí, todavía. Que cumpla, que siga cumpliendo años, ya.
Un abrazo, chao.
Desde hoy.